Muy bien, les doy la bienvenida. Gracias una vez más por acompañarnos. La verdad es que ha sido una tarde agitada, mucho nerviosismo ahí, los niños están siendo ida, leída, hubo algunos cambios. Pero quiero que puedan concentrarse en el tema de hoy que quiero compartir con ustedes antes de presentar el Teatro Negro. Y tiene que ver con la cara olvidada de la Navidad. Hace poquito hubieron votaciones y todo aquello, pero en la semana me llamó la atención que había otra votación. Y la pregunta era la siguiente, y se la voy a extender a ustedes. La pregunta decía, ¿quién ganará en esta Navidad? ¿Si el viejo pascuero o el pesebre? Entonces las personas tenían que llamar a la radio y decir que quién creían ellos que iba a ganar, si el pesebre o el viejo pascuero. ¿Quién creen ustedes que ganó? ¿Ustedes quieren participar en la votación? Si le hubiese preguntado, ¿quién gana? ¿Quiénes votarían por el viejo pascuero? No, a veces es una trampa. Arrastró el viejo pascuero. Eso significa que el pesebre no está en la mente de las personas. Y eso nos indica entonces que, peor aún, la gente celebra Navidad sin tener la menor idea de qué es Navidad. El título del sermón de hoy es La cara olvidada de la Navidad. Tiene usted su apunte ahí en sus manos y vamos a hablar acerca de una cara olvidada. El profeta Isaías, 700 años antes de los sucesos que ocurrieron, profetizó acerca de un niño que iba a nacer en Belén de Judea. 700 años antes el profeta lo publicó y dijo, pero tú Belén Éfrata, pequeña para estar entre las naciones, de ti saldrá el que será rey de Israel. Así como el profeta Isaías en el capítulo 53 habla acerca de la venida de Jesucristo en su primera venida, en el capítulo 9, versículo 6, habla de un niño que es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero bien fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aun cuando esta profecía muchas veces la citamos en Navidad, solo una parte de ella está porque se refiere al segundo advenimiento de Jesús, cuando Él venga a la tierra por segunda vez a reinar. Pero podríamos decir que Cristo nacerá para la nación de Israel un día. Recuerda lo que dice Juan, los que están acá, recuerda que Juan dijo que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Bueno, los judíos lo rechazaron. ¿Y quién visitó a Jesús? Unos magos, unos pastores. Y eso. Pero en su segunda venida está entregado para ellos. La cara olvidada de la Navidad, ahí lo tiene usted número uno. La cara olvidada de la Navidad es la cara de la humillación. Esta es una cara que no vemos, que muchas veces la hacemos pasar por alto. Por eso que en la encuesta arrasó Papá Noel, como quiera llamarlo, San Nicolás. Porque la gente no tiene realmente el concepto claro por qué celebramos Navidad. Y esta noche quisiera compartir con ustedes esta cara olvidada, la cara de la humillación, ahí en los puntos que usted tiene a continuación. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y es principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo vemos la cara de la humillación? Bueno, en primer lugar, ahí usted tiene número uno, lo haremos al mirar al rey convertirse en siervo. Es una humillación. ¿Ha sentido usted ser humillado? ¿Lo han humillado alguna vez? Bueno, todos de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas nos sentimos humillados. Pero una cosa es muy diferente que alguien nos humille que humillarse a sí mismo.
y Jesús renunció a sí mismo.
Vemos esta cara olvidada que es la humillación, lo vemos al mirar al rey convertirse en siervo. Isaías comienza diciéndonos que el mismo quiere ser Dios Altísimo, el niño que ha nacido, el Padre Eterno será ahora el Hijo dado a futuro. ¿Cómo pueden imaginarse ustedes ese descenso divino? Y aquí está el gran misterio de la humanidad,
que por mí estuvo durante 18 años, mientras vivía en esta tierra, 18 años sin Cristo, porque a los 18 años lo conocí. Pero tampoco comprendí este misterio. ¿Cómo es posible que el Dios Altísimo haya descendido siendo el rey y convertirse en un siervo? ¿Se dijo? Una cosa es muy diferente que alguien se humille, pero una cosa muy distinta es que alguien se humille en sí.
Es increíble pensar lo que Dios llegó a hacer, el bendito misterio, como lo expresa el apóstol Pablo, ¿no? El que ha sido en forma de Dios, dice Filipenses, no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y vino de
la vida. Nadie lo comprende. Nadie puede entender que Dios, el infinito creador absoluto de todo, por quien existen los cielos y la tierra, el mar, todo lo que hay, haya dispuesto humillarse tomando forma de un ser humano para venir a la tierra con una razón.
Mientras repasaba el sermón, venía a mi mente. Qué tremendo privilegio tenemos. Aun cuando el mundo no entiende por qué celebra Navidad, los que tienen a Cristo en su corazón saben lo que es la verdadera Navidad. ¿Qué decía la última canción? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios tomó forma humana para que tú y yo podamos comprender este misterio. O como lo expresó Juan, a quien hablamos, quien habla en Navidad y dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
La Navidad, hermanos. La Navidad es una buena. Navidad es con nosotros. Yo no comprendo todo, pero cada evidente la maravilla que Dios se haya tomado el tiempo para tomar poco más de vida a visitarnos. Se despojó de su realeza y tomó forma de un hombre, Jesucristo.
Por tanto, el Señor mismo dice la palabra de Dios en Isaías 7:14, os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Dios te hizo como un vemos, hermanos, la otra cara desconocida, la cara olvidada de la humillación. No la podemos olvidar.
Número dos. También vemos la cara de la humillación, número dos, la vemos al mirar el don inefable. ¿Qué significa? 2 Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. La palabra don es un regalo. ¿Cuál fue el regalo? El regalo de tomar como humana, venir entre los hombres.
Y nosotros lo recordamos todos los años. ¿Cuántas navidades lleva usted? Bueno, solo mirar en el cuerpo se ve la Navidad.
Pero mire lo siguiente, ¿alguien podría acordarse cuál fue el regalo más bonito cuando tuvo 5 años? ¿Alguien recuerda cuál fue el regalo más hermoso que recibió cuando tuvo 10?
Cuando ya nos acercaba al mundo, ¿no?
Pero el don inefable de Dios fue solo producto de su amor.
Y lo más increíble es que se regala de Dios es a Dios.
Yo recuerdo una,
solo es lo único que recuerdo, porque yo, mi infancia y todo, no tengo memoria de cómo, pero solo recuerdo que mi papá me regalaron, con mi mamá me regalaron una pistola que usaba los cojones, que era como de voz de plata.
Sí, es mi mamá. Pregúnteme dónde está la pistola.
No tengo la menor idea que fue ella.
Pero Dios nos da este don inefable de tal manera que nos expresa su amor hacia nosotros. Y vemos esa cara de humillación porque dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios a Pedro, que dio a su Hijo unigénito para que Pedro crea en él, no se pierda, no tenga vida eterna. Ahora conoce su nombre. Porque de tal manera amó Dios, conoce su nombre. Para que en el nombre de Cristo, usted crea en él, no se pierda, no tenga
vida eterna. Dios es increíble. Dios es maravilloso.
Fue dado y lo único que se hace con un regalo, hijo nos es dado, lo único que Dios hace cuando uno recibe un regalo, se entrega el regalo que tú. Yo no he visto
en Navidad si alguien entrega un regalo y no va a regalar.
Es más, los niños lo único que esperan es abrirlo, regalo.
Pero en la paz espiritual el regalo de Dios es el Cristo.
Mucha gente
lo ve. Y no se dan cuenta que es un regalo eterno. Por tiempo de eternidad, Cristo será mi complemento, es lo mejor que me ha pasado, es mi gran amigo, como decía la canción. Es increíble.
Y es un regalo que Dios solo lo tiene ahí para ti. Es interesante también que es un regalo solo para los hombres. O sea, para la tierra, hombres y mujeres. Porque los ángeles no participan de esto. Porque los ángeles que no cayeron están con Dios. Y los ángeles que cayeron están condenados. Solo los ángeles tienen un privilegio hermoso de anunciar
una hermosa noticia. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es algo que vive. Que nosotros los seres humanos podamos disfrutar de este privilegio. Los ángeles no, los ángeles tuvieron simplemente algunas cosas en quienes ellos anhelan mirar lo que nosotros tenemos.
La encarnación de Dios a través de Cristo planteó la más grande humillación de la divinidad. Nunca más después de Cristo fue lo mismo.
Cristo cambió la historia. Se fijó que en el capítulo dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo es posible que un simple hombre haya marcado la historia de alguna manera? ¿Por qué no era un simple hombre? Era Emmanuel, Dios con nosotros.
Los gnósticos, por ejemplo, no podían aceptar eso. Para ellos es ilógico que un ser divino tome cuerpo humano cuando el cuerpo humano es corruptible. Por eso los gnósticos prefieren
no creer en este mundo y los ríos,
prefieren mantenerse en el camino. Pero la verdad es que nadie puede comprenderlo.
Solo cuando Cristo llega a tu vida. Yo tampoco lo comprendí hasta que Él llegó a mi vida.
La posibilidad de un Dios que se encarne y que asuma nuestra naturaleza es incompatible para la gente que piensa en forma racional.
La gente que piensa por la lógica no lo puede entender y nunca lo va a entender. Porque se necesita algo más. Se necesita el Espíritu Santo.
Número 3. La cara de la humillación también lo vemos al mirar la riqueza convertirse en pobreza. Segunda Corintios 8:10 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Increíble, piensen esto, lo siguiente. ¿Cómo es que siendo rico se hizo pobre? Algunas preguntas para que usted reflexione. ¿Cómo es que siendo el dueño de todo se hizo un esclavo? ¿Cómo es que siendo un espíritu infinito se dio a conocer al hombre? Trate de responderlo. ¿Cómo es que siendo el consolador externo exclamó en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es increíble. El Hijo de Dios, hermano, y aquí quiero que ponga mucha atención. Cuando un hijo nace en la donde hay reinado, en Inglaterra, cuando se anuncia el nacimiento de un hijo, ¿qué hay? Fiesta. Noticias por doquier, las grandes personalidades van y visitan, los majestuosos regalos se preparan para recibir al heredero, al que será algún día rey. El nacimiento anticipa las fiestas y las celebraciones. Las celebridades de todo el mundo son notificadas y hacen su anuncio para llegar a aquel nacimiento. Pero el Hijo de Dios, quien debía nacer en una cuna de oro y ser reverenciado por el César y Herodes, ¿qué sucedió con él? Herodes lo intentó matar. Le dijo a los magos, avísenme para que yo también vaya y adore. ¿Y cuál era su intención? Matarlo, porque había escuchado que el niño que nacía en Belén sería rey de Israel. Él dijo que el Hijo de Dios, que debió haber nacido en una cuna de oro, nació en un establo más oriente donde estaban los animales, donde comían los animales. ¿Lo pueden entender? ¿Cómo es posible? Ahí está la humillación. La Navidad tiene una cara que nosotros no vemos, pero que no debemos olvidar ahora. Es la cara de la humillación. Nació en la cocina de los animales donde ellos comían. No vinieron grandes dignatarios, solo algunos magos que pasaron, humildes pastores y unos magos del oriente que presentaron algunos regalos. Su madre era una humilde doncella, una doncella virgen de Israel. José fue el padre adoptivo de Jesús. Tan pobres eran que al momento de ofrecer lo que estipulaba la ley, no tuvieron para un buey, no tuvieron para una oveja, simplemente tuvieron para un palomino. Ese es el Hijo de Dios. Se humilló a sí mismo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, lo pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, y para ofrecer conforme a todo lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. No había más. Y esa humillación siguió su vida. Siendo el dueño de todo, dijo Jesús, no tengo dónde recostar mi cabeza. Siendo dueño de los mundos, no tuvo un lugar fijo. Siendo dueño de todos los tesoros, no tuvo una moneda cuando le pidieron mostrar la cara de César. Se la pidió a uno, ¿no? La consiguió de otra forma. Pudo haber viajado en los mejores caballos, los mejores carruajes, los más veloces. Sin embargo, entró a Jerusalén en un asno. ¿Lo va viendo? Pudo haber desarrollado su ministerio entre las más altas autoridades. los hombres más cultos, sabios, pero sin embargo Jesús prefirió servir su ministerio entre los más humildes, cojos, ciegos, paralíticos, prostitutas, cobradores de impuestos, gente desamparada, leprosos.
Pero lo más emblemático, y aquí es donde uno puede reflexionar, ¿recuerda cuál fue su profesión de Jesús? ¿Qué era? Carpintero. 15 horas. Volviendo, nació en la comuna de Valera. Y murió en la cruz de Valera.
¿Lo puede comprender?
Yo no lo logro entender en su totalidad.
Como dice el apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él era rico, pero se hizo pobre. Y se hizo pobre por ti y por mí. No hay otra razón. Imaginemos lo que debe sentir. ¿Qué pudo sentir él viviendo en el cielo para venir aquí en la tierra? En una ciudad nació en Belén, era la más pequeña de las naciones, casi ignorada.
Pero venía de Belén, la más conocida en la realidad.
¿Dónde nació Jesús?
En Belén.
¿Qué significa? Casa de pan, ¿no? Morir en una cruz. Murió fuera de los muros de su ciudad, Jerusalén. Él era rico, pero se hizo pobre por ti y por mí también. Indiferentemente de lo que usted pueda regalar en esta Navidad, nunca podrá regalar
lo que Dios no regaló.
No hay hombre en el mundo que pueda regalar a Dios algo que pueda
satisfacerlo. Pero el regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros es un regalo de vida. Solo Dios busca algo de ellos.
Yo lo podría quitar,
pero no lo hará nunca. Dios solo busca nuestro corazón. Dios solo busca que nosotros podamos decirle: Señor, yo quiero que seas mi amigo, quiero que seas mi salvador.
Nadie puede ni siquiera aproximarse al regalo de Dios que era concedido. Nunca lo podremos hacer. Él vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vino no solo para vivir, sino para entregar su vida y morir por cada uno de nosotros. Yo no sé cuántas navidades ha pasado, pero lo único que puedo decir es que esta Navidad puede ser diferente. Si Dios te da un regalo y tú le entregas tu corazón. Y entregar tu corazón significa reconocer quién eres. Dios. Significa reconocer que yo necesito a Él. Él no lo necesita. El Dios que va de todo no necesita de nada. Pero yo sí lo necesito.
Vino para morir en una cruz, vino para ser muerto brutalmente en la cruz. No fue un paro cardíaco, que está tan de moda. No fue fulminante. Fue una muerte sufrida. Y seamos sinceros, a veces sentimos que hemos sufrido, ¿verdad? Y pensamos que nadie ha sufrido como he sufrido yo. Pero nadie ha sufrido como Cristo ha sufrido.
Y simplemente, porque te ama y porque me ama. Él convirtió su vida en un sacrificio por el pecado, por causa suya y por causa mía. El escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, lo vamos a descubrir cuando lleguemos al cielo, dijo lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es nuestro glorioso y maravilloso Salvador. Eso es Navidad. El pesebre debió haber ganado la encuesta radial, pero abajo lo que los hombres hemos hecho al adorar y al pensar que Navidad son solo regalos. Navidad son regalos. Navidad es el único regalo que Dios ha dado al hombre, la posibilidad de ser salvo. Este don inefable es para ti y es para mí. Un don que no se puede explicar con palabras. Es la expresión más elevada y sublime del dar. Nadie puede superar esa clase de dar, porque solo Dios lo pudo haber hecho. Hermano, no olvides el verdadero propósito de esta Navidad. Lucas 2.11, lo tienen ustedes en sus apuntes. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor.
2017, ya ni me acuerdo ya cuando leí que están cuando lo recuerdo claramente, no recuerdo los detalles de la hora ni la exacta que vi, pero saben, esta Navidad puede ser diferente. A veces luchamos, yo luchaba cuando tenía 18 años, luchaba, pero por más que luche, cuando Dios toca el corazón, no hay nada que luchar. Simplemente decir, Señor, en aquí, vamos a orar. Quiero que tus ojos se van a acabar.
Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos
a esta hora de la noche, porque los jóvenes están ansiosos por presentar su idea. Damos gracias por cada uno de los que están en el momento. Agradecemos, Señor, la posibilidad de darnos la vida para poder llegar. Agradecemos, Señor, porque ninguno de nosotros está aquí, aunque creemos que por voluntad propia, sabemos que ustedes están en control absolutamente de todo. Y sabemos que ustedes están proporcionando este hermoso momento para reconocer hasta ahora. Gracias. Porque sin tener la necesidad de humillarnos, Jesús se envió conmigo. Gracias, Señor, porque sin tener la necesidad de buscarme, vino a buscarme y a salvarme. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada una de las visitas que tenemos hoy. Yo solo quiero decir que quiero que esta Navidad pueda ser un ser. No la puedo desarrollar, será que se me ha muerto que nunca he llegado a su vida de su hijo. Si yo le reconozco, y quiere decir a Jesús, oye, Jesús te ha enseñado. Yo quiero que vos te estás aquí toda su marido en mi casa. Oh Dios, mucho tiempo he luchado, pero quiero aceptar mi vida aquí. Quiero recibir este regalo que tú ofreces gratuitamente. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Y quiero recibirte como mi Señor, aun cuando no comprendo la totalidad de las cosas, sé que te necesito. Y quiero recibir en esta noche como mi Señor, todo mi vida, todo mi corazón. Yo hoy lo sé más. Será el Señor que a él para siempre quisiera darle gracias a Dios por su vida. Me daría otra vez si tú haces esta oración, te vas a tomar para poder orar y darle gracias a Dios. Allá viene el hombre. Todos somos cerrados en la vida. Allá me decimos. Gracias, pase con nosotros. Allá me más. Sí, Señor, por eso que me diría, hoy es una verdad de Dios. Gracias. Vamos a orar, la verdad. Señor, muchas gracias por este tiempo. Y gracias también por esa mano. ¿Por cómo se te corazón? Y sabes cuál sincera sigue. sabemos que estoy haciendo completamente sincero, hoy hay por el cielo. Gracias. No lo digo nada. Gracias, mi Dios. Le damos para que guarde este tiempo, si quieras, que los jóvenes están preparados con mucho entusiasmo. Agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Muy bien, muchas gracias. Adelante. Llegaron. Nos llevaron los palacios. ¿No?